Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 72 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Marta Mas, fotógrafa de retrato artístico y persona detrás de Lee Entre Líneas. Conocí el trabajo de Marta a través de Instagram. La verdad es que no sé muy bien cómo llegué hasta ella, pero me gustó su trabajo, sobre todo además que me pareció que tenía un trabajo como muy uniforme y especialmente para la edad que tenía, ¿no? Entonces, bueno, siempre me parece interesante el caso de fotógrafos jóvenes que han crecido ya con Instagram y con las redes sociales y cómo su manera de afrontar el negocio es muy diferente a la gente como de mi generación, ¿no? Digamos, que hemos crecido antes de todo esto y nuestra trayectoria ha sido muy difícil. Así que espero que os guste la entrevista. Antes de dar paso a la charla con Marta, quería comentaros que ya está disponible el primer curso de Visual University. En este curso he contado con Javier Martínez Morán, astrofotógrafo y fotógrafo de paisajes, para enseñarnos paso a paso cómo hacer una astrofotografía con la Vía Láctea. En el curso vemos desde la planificación inicial, cómo buscar la localización, parámetros de cámara, enfoque y encuadre en la oscuridad, la toma de las fotografías y finalmente el procesado. Para este procesado veremos dos formas, una sencilla con Lightroom y una más compleja con un apilado de imágenes con Sequator y la edición final con Photoshop. Creo que es muy interesante y espero que os guste. Podéis encontrarlo en la página principal de Visual University. Y como promoción especial de agradecimiento a todos los oyentes del podcast, tenéis el curso de Introducción Técnica al Vídeo gratis con solo apuntaros a la newsletter en visualuniversity.com. Por último, si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es comprando los cursos para hacer todo esto sostenible y compartiendo el programa con alguien a que le pueda interesar. También dejando valoraciones en iTunes y en iVoox. Esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Marta Mas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Marta Mas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Qué tal? Encantado de tenerte por aquí, de escuchar una voz femenina además.
Muy importante.
Sí, sí, que bueno, ya lo hablamos tú y yo por Instagram cuando estuvimos comentándolo, que me cuesta mucho que las chicas se animen a ser entrevistadas.
No pasa nada, ya te pasaré yo contactos de fotógrafas guays, ¿eh? Y
lo encontraremos. Bien, bien. Me parece estupendo. La verdad es que es algo que me ha comentado más gente y que desde luego desde el principio del podcast siempre he tenido en cuenta y de hecho he contactado con muchas más mujeres que hombres, pero sí, sí, no sé muy bien por qué los hombres como que tienen más ganas de contar su historia o no sé por qué, pero como que enseguida se animan y las chicas como que les cuesta un poquillo más o muchas me dicen, no, que les da vergüenza hablar de su trabajo.
Fatal.
Sí, bueno, sí, yo creo que es importante contar la historia, ¿no? De todo el mundo y de lo que hace.
Claro, total. No pasa nada, lo conseguiremos. Seguro que también hay mazo de fotógrafas que están encantadas de explicar toda su movida.
Sí, sí, seguro que sí. Esperemos que sí, desde luego. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues yo soy Marta Mas, mi nombre artístico es Lee Entre Líneas y me dedico a hacer retrato artístico. Y nada, en general pues trabajo con actores, actrices, músicos o gente que me despierta algo con lo que conecto y nada, es un poco esto, no tiene mucho más secreto. Hago fotos en espacios, siempre con luz natural, en algún momento uso luz de estudio, pero es prácticamente anecdótico.
Sí.
Y ya está.
Muy bien. ¿Y de dónde surge Lee Entre Líneas?
Hostia, pues... ese momento en el que tienes que ponerle nombre a tu proyecto. A mí poner nombre a las cosas me da mucha ansiedad porque creo que es la primera información que la gente recibe antes de conocer el propio proyecto, ¿no?
Claro.
Y esto es súper significativo, así que...
Y además es algo que es como para siempre, ¿no? Que es algo claro. Como que vas a llevar durante mucho tiempo.
Claro, claro. De alguna forma esto tenía que englobar algo que todavía no existía, que era, vale, me hago un Instagram con las obras que hago porque me han convencido mis amigos, me parece un poco absurdo, pero venga, pa'lante. ¿Qué puto nombre le pongo, tío? O sea, fue como, me mato. Y creo que estuve 2 meses con todas las fotos escogidas, no sé qué tal, y que es que no podía abrir el Instagram porque no sabía qué nombre ponerle. Pero de repente me iluminé porque, claro, era difícil, ¿no? Yo sé lo que hago ahora, pero yo no sé hacia dónde irá. Entonces, claro, ¿cómo puedo poner un nombre a algo que todavía no es tangible o que todavía no tiene un contenido? Así que pensé, vale, ¿qué quiero que perdure? Ocurra lo que ocurra con mis obras. Y pensé, bueno, yo quiero que pase lo que pase, mis fotos tengan algo más allá de la mera belleza, ¿no? Entonces me gustó como la dicha esta de leer entre líneas, como que de alguna forma, más allá de lo que se te presenta, siempre habrá algo dentro, como sí, unas emociones, una intención, una conexión, etcétera. Así que pensé, claro, bueno, como esto es lo que quiero, pase lo que pase, esta tiene que ser mi esencia. Claro. Y estoy contentísima porque realmente siento que encontré algo de verdad ahí y ya lo vivo como una parte de mi identidad, como mi identidad como fotógrafa es la entre líneas, y creo que es muy guay haber encontrado un nombre como que le da cara y le pone cara a toda tu vertiente artística, ¿no?
Sí, ¿y cómo es que no decidiste simplemente poner Marta Mas y ya está?
Porque creo que Marta Mas es una persona que hace mazo de cosas, como
sí,
en ese momento era como, vale, yo soy monitora del spray de mi pueblo, yo hago barro, pinto, toco la guitarra, toco el piano, yo qué sé, me voy con mis amigos de excursiones o a las fiestas de no sé qué ciudad, ¿sabes?
Sí.
Como Marta Mas era algo, soy estudiante de filosofía, ¿sabes? Como Marta Mas era algo que era demasiado abstracto para mí, porque yo en Entre Líneas creo que dejaba solo la parte más reflexiva y más sensible de lo que es Marta, y entonces no era justo como llamarlo Marta. Entonces yo sabía que tenía que construir un seudónimo que englobase pues toda esta vertiente mía. Y también claro, psicológicamente me va muy bien diferenciarlo, ¿no? Sobre todo cuando trabajas a través de Instagram, que lo tienes todo el rato encima y como que generas mucho contenido y todo para Instagram, que al final yo lo hago por placer absoluto porque es que es vocacional hasta mil, pero que ya hay esa onda como de, vale, lo estoy haciendo para el entre líneas. Entonces ya es como, bueno, así separamos un poco las cosas, que mentalmente yo creo que va bien.
Sí, 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 separar lo profesional de lo personal, digamos, de alguna manera.
Sí, total.
¿Y cómo, de dónde eres?
Pues soy de un pueblo que se llama Begas, que está en el Baix Llobregat, en Cataluña. ¿De dónde es la Rosalía?
Sí.
Baix Llobregat, pues eso. Pero vivo en Barcelona desde hace varios sí, años porque es más práctico todo.
Sí, sí, sí. Sobre todo para un trabajo como el de la fotografía.
Claro, total.
¿Y cómo llegaste hasta la fotografía?
Pues yo creo que estoy en la foto un poco de rebote, porque a mí toda mi vida me ha gustado cualquier cosa que tuviese que ver con el arte, simplemente la foto se me ha terminado dando bien, pero sí, como porque hago barro yo, hago mierdas con barro, pinto cosas y no lo hago bien, pero es que me gusta mucho hacerlo. Al final yo creo que es importante hacernos mayores y seguir haciendo cosas que nos hacen felices sin la necesidad de hacerlas profesionalmente. Parece que a partir de una edad o puedes ser cantante y cantas increíble, o no puedes cantar. Y luego hay que cantar fatal, ¿sabes?
Sí.
Entonces yo reivindico un poco esto, y aunque sea fotógrafa, es que para mí, yo qué sé, le dedico casi el mismo tiempo al resto de cosas. Sí. Pero en cualquier caso, mi padre tenía una cámara digital, de las primeras que salieron, yo era súper pequeñita, y eso, a mí me salió la curiosidad de, ¿puedo hacer yo las fotos de la comida familiar? Sí, sí, claro, yo a los 6 años con la cámara de mi padre haciendo fotos a mis tíos y tal. Entonces he tenido la suerte siempre de que mi padre me ha dejado muchísimo espacio para la creatividad y ha apoyado cualquier impulso que yo tuviese en este sentido. Entonces era como, vale, tu niña de 6 años quiere tu cámara. Las opciones de que se la cargue son relativamente altas. Pero aún así, él era como que me daba el espacio para hacer las fotos. Luego, si yo las quería mirar, pues las mirábamos y las valorábamos. Y entonces aquí surgió mi primer contacto con la foto, cuando mi padre me dijo que era muy guay porque tú a los 6 años, es que esta es como la anécdota que cuento siempre, pero porque creo que es muy significativa.
Sí.
Tú a los 6 años, cuando le haces una foto a un adulto o a una adulta, de alguna forma le haces fotos sin máscaras, ¿no? Es súper curiosa ver esta imagen luego porque nadie más ha visto esta expresión aparte del niño pequeño, porque nunca miramos nada, ni nos presentamos en la vida como lo hacemos ante un niño o una niña pequeña. Porque son seres que tú sabes que no te van a juzgar, que no verán la foto y dirán, qué fea sales, o qué bien, o qué mal. Es que les da igual. Entonces miraban a la cámara igual que me miraban a mí, como sin máscaras, con la mejor versión de sí mismos y la más genuina, ¿no? Entonces, claro, mi padre siempre me decía que esto era súper interesante porque él veía a sus hermanos, a sus cuñados, de una forma absolutamente distinta de la que los había visto siempre. Entonces ahí empecé, nada, y me encantaba, pero me olvidé un poco y cuando empecé la ESO me empezó a volver a gustar mucho, mucho. Me compraba carretes analógicos y usaba la reflex antigua de mi padre. Empecé a ahorrar y me compré una reflex Sony Alpha 330 o algo así que valía 200 euros, un ñordaco de cámara. Poco a poco fue subiendo, como todas esas cosas que van evolucionando. Se te queda pequeña la cámara, sigues ahorrando, te compras otra, no sé. Fue así. ¿Y de qué? O sea, realmente fue como evolución natural de las cosas.
Claro, un proceso natural. ¿Y de qué hacías fotos en todo ese proceso? ¿Siempre así familiares y de gente o hacías fotos de más cosas?
Siempre de gente. Le hacía fotos a mis amigos en la montaña, en mi pueblo, cosas así. A ver, y tampoco eran fotones, tengo que decirte. O sea, yo he sido muy, muy, muy mediocre como fotógrafa siempre. Lo que pasa es que, joder, si algo te mola increíblemente hasta el fin, pues yo entiendo que llega un punto que lo vas haciendo, encuentras un estilo, encuentras cosas con las que conectas más y puedes terminar haciendo algo que mola, pero no es que yo haya sido un prodigio de la foto. En esas épocas era un Cristo lo que hacía.
Hombre, siempre...
En todo caso, siempre han sido retratos.
Sí, sí, sí. Hombre, el proceso del aprendizaje también pasa por ahí, ¿no? De experimentar y de hacer porquerías al final, ¿no? Y ir aprendiendo poco a poco de todo eso.
Claro, total. Al final es como... Veo mucha gente desanimada porque lo que hacen es... Bueno, como que es sin más, y pienso, tío, es que está bien que hagas cosas de mierda y fotos fatal, porque es la condición de posibilidad de hacerlo bien. Si paras ahora que lo haces fatal, nunca lo harás mejor, pero si sigues, o sea, tiene que llegar a un punto en que mejores.
Claro, sí, sí. Luego también está el tema de las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo compara sus fotos con el feed de otra gente, ¿no? Y entonces, claro, comparativamente, pues sí, claro, son... muy malas, pero no puedes comparar tu aprendizaje con los fotones ya elegidos y preparados y todo de alguien que se dedica a eso, ¿no?
Claro, total. Pero al final yo pienso que, no sé, yo me he dado cuenta que en el momento que tú construyes como un lenguaje propio del palo, estos son mis colores, esta es mi forma de retratar y de editar porque es la forma con la que conecto, dejas de sentir que el resto de personas son competencia, aunque lo hagan mucho mejor. Porque son diferentes y punto, ¿no? En plan, lo que yo hago es mío y lo que haces tú me parecerá increíble, pero es que es otra cosa, ¿no? Como si fuesen deportes distintos. Entonces, aunque compares, no sé, a mí me sale siempre una comparación muy sana, la verdad. Es que estoy contenta con esto porque si no es muy fácil desquiciarte y verlo todo muy lejos y muy difícil. Pero yo voy haciendo y veo el resto de gente pues muy guay, muy distinta y pienso, bueno... Tienes 30 y pico años y haces las fotos tri mejor que yo, pero es normal porque has tenido pues 10 años más, 11 claro. años más para practicar, pues chill, voy a seguir practicando. Es un poco
claro, eso. Sí. ¿Y qué hiciste cuando terminaste el instituto?
¿En qué sentido?
De estudios, o sea, ¿ya tenías claro que querías dedicarte a la fotografía?
No. Yo ya, es lo que te... Bueno, yo nunca he querido dedicarme a la fotografía porque me gustaba tanto que para mí era una finalidad por sí misma. Yo no necesitaba hacer de esto un curro o algo que me diese dinero. Eso me hacía feliz y ya está. Es que ya es algo muy guay tener algo que te hace feliz. O sea, como a mí ya me parecía como un regalo del cielo, digamos. Y nada, estudié, iba a hacer un bachillerato humanístico o algo así, pero es que era muy mediocre yo a nivel de estudios. Y conseguí convencer a mi madre para hacer... el bachillerato artístico audiovisual. Y nada, fui súper feliz en este bachillerato, teníamos una asignatura de foto, súper guay. Tengo que decir que ahí llegué a odiar la foto porque yo me he dado cuenta que soy como incompatible con la educación fotográfica, porque a mí si me dices que para el miércoles que viene tengo que entregar fotos de mi familia, no sé qué, o unas fotos que expresen tal, se me quitan las ganas de hacerlo. ¿Me explico?
Sí.
Como no, no.
Sí, en cuanto tienes la presión de que lo tienes que hacer, ya no, ya pierdes esa gracia, ¿no? Digamos.
Claro, total. Entonces me dejó de gustar hacer fotos. Terminé el bachillerato y empecé a estudiar filosofía porque soy una persona muy curiosa, entonces tenía mil ganas de aprender cosas, filosofía me fascinaba. Y claro, pues yo cuando estaba haciendo filosofía, que fue cuando me convencieron para abrir Instagram del Entre Líneas, nada, pues lo abrí y de repente me empecé a dar cuenta que esto funcionaba. Y yo, loquísima, pensando que... Y me empezaron a contratar, pero en plan por 50 euros un book a una chica de mi pueblo, ¿sabes? Pero aún así ya era como, alguien me está pagando para hacer algo que yo haría gratis.
Sí.
En plan, vaya LOL.
Sí.
Pero bueno, y ya está. Y entonces fue así y claro, yo seguía haciendo muchas fotos siempre y colgándolas porque a mí me flipaba y lo hacía todo el rato. Y claro, pues es como que estaba generando mazo de contenido para Instagram todo el rato, así que iba ganando pues seguidores, me iban saliendo algunos curros cada vez más, hasta que en tercero de carrera, bueno, que en realidad llevaba como 4 o 5 años en filo, pero bueno, me lo tomé con calma, pues sí. Cuando terminé tercero ya fue como, a ver, en filo soy muy mediocre yo también, en plan, tampoco no es que sea una estudiante ejemplar. Yo creo que ya no me apetece estudiar más esto y al mismo tiempo tengo tantos curros de foto que creo que estoy pudiendo vivir de la foto ahora. Así que creo que es el momento de dejar la carrera. Y fue un poco así y nada, dejé filo y me convertí en fotógrafa.
Pero hasta ese momento no veías, o sea, a pesar de que te estaban pagando por esos trabajos, no llegabas a verlo como una dedicación ya full time, digamos, de dedicarte a...
O sea, no, yo, el proyecto de Entre Líneas estaba dentrísimo, pero hasta el fin.
Sí.
Simplemente, yo qué sé, las identidades siempre son muy complicadas, ¿no? Entonces, construir tu identidad como fotógrafa, cuando todos los estímulos de tu vida, gente conocida, tu madre, todo el mundo que recibes al respecto son, Marta, es prácticamente imposible vivir de la fotografía, haz el favor de estudiar algo que valga un poco, una carrera de verdad, ¿no? Entonces, sí. Es como que yo creo que más por ellos que por mí... Yo ni me planteaba poder ser fotógrafa o serlo, aunque estuviese teniendo curros, ¿sabes? Para mí era como, bueno, pero claro, no sé. Llega un momento en que mola porque te das cuenta que estás consiguiendo cosas de verdad y bueno, si no esperabas que esto pudiese pasar, pues es un choque.
Claro, sí, sí. Pero bueno, que al final, a ver, es como lo que comentabas con la fotografía, ¿no? Que es un proceso natural, que poco a poco te van saliendo trabajos y esos te llevan a más y de repente llegas a un volumen que dices, joder, pero si es que me está yendo bien, ¿no? Que es un punto ya en el que dices, ya puedo dedicarme a esto, de verdad.
Total. Bueno, pero aún así, yo, bueno, no sé, en mi caso siempre queda la incertidumbre que aunque ahora me vaya muy guay y tenga proyectos que me flipan y esté muy feliz y esté en plan pagándomelo todo con la foto y tal, siempre tienes esta incertidumbre de decir, ¿y mañana qué? ¿No? Como,
sí.
Yo sé que tengo curros hasta de aquí 3 meses, pero ¿luego qué? Yo no sé cuándo se me acabará esto, si se me acabará algún día o qué onda. Entonces yo creo que hay que aprender a vivir con la incertidumbre y a gozar el momento en plan... Voy a hacer lo mejor que pueda hasta que la peña se canse de mí. Y...
Claro, pero bueno, no solo eso, ¿no? Sino que tú, digamos que tu proceso fotográfico es una evolución, ¿no? No es que digas, dentro de 20 años voy a seguir haciendo las mismas fotos que hago ahora, sino que,
claro,
que
no.
es una evolución que evoluciona contigo como persona, ¿no? Que según tú vas madurando, tu vida va cambiando, de repente tienes hijos o vete tú a saber, ¿no? Pues que todo eso te hace cambiar y te hace cambiar tu fotografía también. Entonces que no es que te vayas a quedar estancada en lo que haces y ya está, ¿no? Digamos.
A ver, espero que no, aunque es que es tan difícil evolucionar porque... No sé, yo tengo la sensación de que llevo haciendo lo mismo mazo de tiempo y espero que no, pero siempre es difícil como think outside the box un poco, ¿no? Yo he construido esto me funciona, vale, voy a hacerlo todo de nuevo, ¿sabes? En plan, voy a romperlo y a encararlo desde otro punto, no sé.
Sí.
Es complicado, pero yo creo que cualquier artista debe tener la sed propia de la vocación suficiente como para querer siempre mejorar y cambiar y reinventarse, porque al final, no sé, es muy cómodo y muy aburrido hacer siempre lo mismo y estar siempre en el mismo punto.
Sí. Pero también creo que es un poco como lo del estilo, ¿no? Lo de encontrar, que todo el mundo te dice, no, como fotógrafo tienes que encontrar tu estilo es súper importante y tal. Y en realidad encontrar tu estilo es una cosa que se consigue con el tiempo y con el trabajo, ¿no? O sea, es decir, que no es que tú de antemano digas, vale, pues yo voy a ser fotógrafo y este va a ser mi estilo, sino que todo lo contrario, ¿no? Tú empiezas a hacer cosas, cosas que te interesan, cosas que te interesan menos, empiezas a ver de qué manera vas a procesar las fotos, pruebas unas cosas, pruebas otras, y poco a poco eso va cogiendo una forma que llega un momento que al cabo de los años miras para atrás y dices, ah, vale, pues este es mi estilo, pero que no es una cosa premeditada de antemano, sino que es una cosa que va evolucionando y a la que vas llegando con ese trabajo, ¿no?
Total, 100%.
Entonces, yo creo que...
Es como el estilo, o sea, para mí un grandísimo ejemplo respecto a esto es Guim Tió, que es un pintor de Barcelona, que empezó como hace 4 años haciendo retratos de, en plan, como caras desde muy cerca, primero pintadas con pastel, luego al óleo, las hacía muy pequeñas, luego las hizo gigantes, en plan murales gigantes, y ahora lo que está haciendo son paisajes inmensos en los que, en plan, como cuadros de 4 metros de un paisaje en el que hay una personita del tamaño de media uña, en plan... Sí. Minúscula. Y lo curioso es que su obra ha evolucionado tan loco, en plan tan heavy, pero que tú, o sea, casi no te has dado cuenta porque ha ido cambiando como cosas pequeñas, pero mantiene como el mismo trazo, las mismas gamas cromáticas, la misma esencia, ¿sabes? Que es su obra.
Sí.
Entonces, a mí esto para mí es como un grandísimo referente porque pienso, joder, qué guay que puedas, es lo que es la metáfora esta que se usa tanto con filosofía como... Que si yo a mi barco le voy cambiando una pieza cada día, al cabo de 10 años, que todas las piezas son nuevas,
sí, tienes un barco irás
siendo el mismo barco.
Claro.
Entonces yo creo que esto es guay, del pal, ver lo que se mantiene y conseguir cambiar absolutamente lo que haces y que siga siendo lo tuyo, porque entonces yo creo que has encontrado la esencia, en plan, lo que prevalece entre todo lo que va evolucionando.
Claro. Claro, y es lo que comentábamos, ¿no? Que eso evoluciona contigo como persona, ¿no? Que tú al final, pues ahora de repente tienes unos intereses, pero esos intereses, pues vas descubriendo cosas nuevas a lo largo de la vida, ¿no? Y ahora encima con internet y todo, es súper fácil que de repente te encuentres con una gente que hace no sé qué y digas, ¡buah, qué guapo esto! Y empieces a interesarte y entonces eso, de alguna manera... tiene alguna influencia en toda tu vida, ¿no? No que vayas a hacer fotos de eso, pero que toda esa estética, todo ese tipo de intereses te van despertando cosas en ti como persona, ¿no?
Total, 100%. Sí.
Pues nada, y cuéntame un poco cómo fue ese proceso de empezar a tener clientes y todo esto. ¿Te fueron surgiendo a través de Instagram directamente o primero a través de conocidos o tu círculo cercano y poco a poco se fue expandiendo? ¿Cómo fue ese proceso?
No sé. A ver, es que yo creo que se juntaron dos cosas, que es como yo en Instagram colgaba fotos pues que yo hacía. Pero al mismo tiempo era una época en que yo tenía como algunos amigos que eran actores y actrices. Y esto no es ni mejor ni peor, en plan, eran mis colegas y ya está, fin. Pero el hecho de que salga siempre, o sea, de que salgan personajes públicos en tus fotos, de alguna forma hace que la gente las valore más. En plan, la peña tiene como esta cosa tan curiosa que yo puedo hacer una foto y a la gente le dará igual, pero si en la foto sale Leonardo DiCaprio... La gente va a decir, hostia, qué fotón, eres buenísima, ¿me explico?
Sí, o solo por el hecho de haber sido capaz de acceder a Leonardo DiCaprio, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que al principio, como pasó un poco esto, de que veían como personajes públicos, ya me veían como si fuese mucho mejor, cuando en el momento pues yo era, yo qué sé, estaba empezando.
Sí.
Así que tenía curros de fuera también, en plan books y cosas, no muchos, pero yo qué sé, uno cada 2 meses, que para mí ya era una locura. Pero es eso, en plan, yo creo que porque decían, hostia, me encanta este actor, ¿quién le ha hecho fotos? Vale, quiero que la misma persona me las haga a mí. Yo creo que... Así, viéndolo en frío, yo creo que iba más por allá.
Sí.
Pero, no sé, también tenía encargos de gente conocida, pero ya te digo, es que cobraba una mierda y eran encargos súper pequeñitos. Y es verdad que yo cobraba muy poco porque todavía no me sentía segura respecto a mi foto. En el sentido de que yo pensaba, vale, en el mejor día... Mis fotos valen 100, 200 euros, pero es que en el peor valen 50, en plan, día con luz de mierda, que yo no estoy nada espabilada, que no sé qué tal. Así que pensé, vale, pues cobro 50 porque así yo voy tranquila, sabiendo que en el peor de los casos la gente siempre va a sentir que paga lo que tiene.
Sí.
¿Dijo?
Sí, sí.
Pues eso.
¿Y cómo fue luego el proceso de ir creciendo desde ahí? Porque al final lo de los precios en fotografía es una cosa complicada, ¿no? De cómo valorar tú tu trabajo, ¿no? De por qué lo valoras en 50 y no en 200. Entonces, si en ese momento lo valorabas en 50, ¿cómo fue ese proceso de evolución? Porque evidentemente cobrando 50 no puedes llegar a vivir de la fotografía.
Claro, para nada. Pues, pues no sé, a medida que me iba sintiendo un poco más segura de lo que hacía y también la gente me decía, tía, tienes que cobrar más, no puedes hacer esto por 50 euros. Entonces esto ya me daba como hype y iba subiendo el precio. Pero no sé, yo defiendo mucho en plan, yo creo que los precios de las cosas los tenemos que poner, uno, en relación a lo que sentimos que vale nuestra obra, dos, en relación al esfuerzo que nos cuesta hacer esta cosa y el tiempo y todo, pero tres, y muy importante, el palo que nos da hacerlo. Entonces, yo lo valoraba mucho en relación al palo, no sé. Estos meses ya cada vez tengo más trabajo, sigo yendo a la uni, tengo poco tiempo, entonces cobro más porque es que me cuesta mucho más esfuerzo hacerlas, porque me da mucho más palo hacerlas y ya está. Entonces subió más por esto que por otra cosa, yo creo.
Sí, 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 al final es bueno que si alguien de verdad quiere contratarte, pues es más caro, ¿no? Digamos, puesto que tu disponibilidad es mucho menor, ¿no? Al final.
Sí. Total.
¿Y cómo empezaste? Porque tienes otra cuenta de Instagram que es de fotografía de conciertos, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo empezaste a hacer fotografía de conciertos?
Pues es curioso, es que todavía estoy aprendiendo a hacer foto de concierto, en plan, soy mega novata. Pero muchos de mis mejores amigos son músicos aquí en Cataluña, en plan, como de grupos. Bueno, aquí en Cataluña hay como un circuito musical muy heavy, en plan súper grande, de consumo interno de grupos catalanes, pero en plan que se montan festivales con decenas de miles de personas, como muy heavy, y todo de música catalana, entonces es como una pequeña burbuja. Sí. Pues algunos de mis mejores amigos tocaban ahí, como en algunos grupos de estos, y claro, al final era un espacio que yo frecuentaba mucho, en fiestas de Barcelona, en de todo. Así que un día fue como, va tío, me llevo la cámara hoy, dame un pase de fotógrafa, porfa. Entonces ya empecé un día por la Marseille, que tocaban Ducto Prats y La Casa Azul, y ya fue como, venga, va, voy a hacer fotos. Hice fotos y me di cuenta que pasaba algo que yo no tenía muy presente, que es que yo cuando hago retratos, yo puedo mover al modelo o a la modelo, podemos hablar de qué emociones queremos pues, que pasen ahí, qué intención busco, puedo regular la luz... Pero en la foto de concierto es absolutamente al revés. O sea, es como es lo contrario de lo que yo había hecho siempre, pero íntegramente. Que son fotos de personas que hacen lo que están vibrando al momento y las emociones que les salen son todas reales y son súper intensas. La luz se me aparece, yo no la controlo ni la conozco, simplemente va cambiando en tanto colores y en tanto cantidad y en tanto todo. Y además yo estoy súper lejos, es decir, es que yo no puedo ser un ser más pasivo dentro de lo que está ocurriendo ahí. Entonces me parecía que era muy guay como llegar ahí y simplemente estar de pie observando y esperando a que pasara algo que a mí me emocionara y poder explicarlo a través de la luz, de los colores y de la persona en ese momento, ¿no? Sí. Y entonces me di cuenta que era divertidísimo y nada, empecé así, que hacían concierto de final de gira en Razzmatazz. Va Marta, ¿quieres venir a hacer fotos? Y decía, venga va. Claro, al principio yo no cobraba porque las primeras 3 o 4 sesiones no cobré porque las hacía para jugar y para probar.
Claro.
O sea, no tenía sentido que yo cobrase por algo que yo no sabía ni si valía algo. Y nada, era divertidísimo y nada, entonces había hecho algunos curros del palo, hey, este concierto puedes venir, entonces ya se cobraba como una sesión normal para otros artistas, en plan había trabajado con Nil Moliné. Y esta onda un poco, hasta que este verano he hecho la mitad de la gira con Ocas Grasas, que eran mi grupo favorito, y ha sido súper guay. Y aquí ha sido donde más he aprendido realmente, porque, claro, es muy diferente. Si tú vas a un concierto de un grupo que te dicen, venga, va, pasa tal, tú ya te miras qué tal las canciones, a dónde ponerte en cada momento, pero claro, hasta que no haces una gira con un grupo y ves el mismo concierto 20 veces distintas, claro. Es exactamente el mismo, y piensas cómo explicarlo de formas diferentes,
claro.
Aquí es cuando más he aprendido, porque más he tenido como que innovar, dependiendo del tipo de sala, del tipo de escenario, de la cantidad de público. Es diferente cómo haces fotos en la Marsella, que hay 100.000 personas de público, claro, que no en una sala pequeña que tal vez hay 2.000.
Sí.
Y entonces ha sido un poco esto, así que estoy aprendiendo muchísimo, pero ya te digo, ha sido como algo muy nuevo y que ahora me flipa increíble por esto, porque lo estoy descubriendo sobre la marcha, entonces es muy reconfortante y para mí es divertidísimo. O sea, para mí, cuando vuelvo de un concierto y voy a editar las fotos, me siento, es muy raro que lo diga, ¿eh?, pero es que me siento como, ¿sabes la mañana de Navidad cuando te levantabas de pequeño?
Sí, sí, sí.
Y tenías como esta ilusión del pal, ¡buah!, a ver qué me han regalado, a ver cómo son los regalos y tal. Pues sí, me pasa igual, como me levanto feliz a muerte para editar las fotos, porque estoy como, a ver cómo han quedado.
Qué guay.
Y eso.
Bueno, pues eso, la verdad es que creo que como fotógrafa no tiene precio, ¿no? Al final el disfrutar tanto de tu trabajo es lo mejor que puedes tener, ¿no?
Total. Es súper guay, súper guay.
Qué guay. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a una cosa y a otra? O sea, todavía estás, digamos que, creciendo en el mundo de los conciertos, ¿o es una parte muy pequeña todavía de tu tiempo y de tu trabajo?
Claro, es que depende, porque este verano, por ejemplo, casi solamente he trabajado con este grupo de concierto.
Claro.
Pero claro, ahora, por ejemplo, estoy haciendo muchos más books y ellos tienen menos bolos, entonces pues hago un par de bolos al mes o así.
Claro.
Y hasta que quieran contratarme, o sea, al final no deja de ser un trabajo, pero... Claro. Es eso, no se sabe, pero yo creo que también es lo guay de este trabajo, que a veces haces cosas tan distintas que parece que estés haciendo como curros muy diferentes, me explico, como si no sea todo foto, porque son a efectos prácticos tan diferentes como quedar con una modelo en mi casa, tomar un café, ponernos música, charlar, hacer fotos durante una hora, que es esto versus irme a la otra punta de Cataluña en tren, a cenar ahí, estarme 4 horas, hacer las fotos de concierto y luego volver a casa a las 6 de la mañana.
Sí.
Son dinámicas tan diferentes que voy haciendo, y pues en verano he tenido más de concierto, ahora tengo más de book, pero bueno, ya me gusta mucho como que se vayan intercambiando.
Sí, así no llegas a saturarte ni aburrirte de ninguno, ¿no?
Claro, total.
Sobre todo siendo dos disciplinas, como comentabas, ¿no?, tan diferentes en cuanto a tu implicación y a tu manera de afrontarlas, ¿no?
Totalmente. Es como que las dinámicas son tan opuestas que al final, no sé. ¿Qué más?
Y otra cosa que me llama mucho la atención de tu trabajo es el procesado de las fotos, que si tú ves, pues yo qué sé, tu feed de Instagram o tu página, y tanto en la tuya normal como en la de conciertos, ¿no?, que tienen toda como una gama cromática y una paleta de colores muy similar, ¿no?, a pesar de tener iluminación y fuentes de luz muy diferentes, ¿no? ¿Cómo has llegado a esta paleta y por qué? ¿Ha sido un proceso así natural o ha sido un poco premeditado de alguna manera?
No, súper natural, porque me divierto mucho con Lightroom, como tocando los colores, y me estoy un mazo de rato como realmente aislando cada color, tocando hasta donde yo siento que tiene que estar el rojo, y lo hago todo puramente intuitivo. En plan, yo siento que tiene que estar aquí hasta que yo me doy cuenta que esta es la foto que me sale de dentro, digamos.
Sí.
Entonces, claro, yo tengo como unas dinámicas que para mí son vicios, que ya es como, hubo una época en que todas las luces, los highlights, los ponía muy verdosos y las sombras muy rojizas. Entonces llega un momento en que me canso y lo hago al revés, ¿no? Del palo, los highlights más amarillentos y las sombras más azuladas y veladas. Y entonces realmente yo cambio mucho los colores, o sea, si comparas una foto de ahora con de hace un año, pero claro, como es tan gradual, se ve todo muy igual, y aún así las fotos tienen como esta base parecida, porque al final las estoy editando yo, y como toco tanto, pues llega un momento en que, bueno, no sé, como que soy el punto en común, pero que es porque es súper inconsciente, ¿sabes? En plan, lo hago desde el instinto, entonces... Es muy difícil que haga algo radicalmente diferente, porque mi instinto me lleva aquí. Y cambio colores y cambio cosas, pero bueno.
Sí, ahora, no, desde luego.
Es una de esto, ¿eh? O sea, realmente lo que hablábamos antes de evolucionar y tal, yo tengo la sensación de que tengo que evolucionar de alguna forma con los colores, con la edición, porque aunque para mí lo haga cada vez diferente, siempre hay como, algo que une todas las fotos muy gordo y que me gustaría que de repente se rompiese un poco más.
Sí. Pero bueno, es lo que comentábamos también de lo del estilo, ¿no? Que al final es tu estilo por algo, ¿no? O sea, es decir, que no es una cosa que sea así fortuitamente, ¿no? Sino que es algo que, pues, por ti, por tu manera de ver las cosas o de sentirlas o lo que sea, es lo que te ha llevado a hacerlas de esta manera, ¿no?
Sí, total.
Entonces, que creo que romperlo así tan bruscamente es difícil también en cuanto a ti como persona, ¿no? Me refiero, no que sea difícil, sino que se te puede ir la olla y hacerlo completamente distinto mañana, pero que no es algo que te salga de dentro como lo que haces ahora, digamos.
Claro, exactamente. Y bueno, no sé, al final es que yo hago fotos igual que lo hacía hace 10 años. Las hago porque me divierte y voy tocando cosas y me divierto haciéndolo. Entonces, al final pienso, bueno, yo qué sé, si lo hago desde mi verdad, desde cómo me siento, desde todo, ya está bien que sea así. Y igual que yo iré evolucionando, pues mi obra también evolucionará. Y los días que estoy más triste, pues la edición cambia mucho. Épocas que estoy súper eufórica, pues también se ve muy reflejado en las fotos. Así que ya pienso que está bien, que aunque parezca muy parecido, deja una parte de mí en cada retoque.
Claro, pero yo creo que es por eso también, ¿no? Que al final es por lo que... lo que comentamos, ¿no? Que cómo eres y cómo sientes, ¿no?
Sí, total.
Y a nivel comercial, ¿cómo? Porque bueno, además de hacer books y fotos así para gente o para grupos directamente, haces cosas también para marcas más a nivel comercial, ¿no?
Sí, he trabajado con marcas de joyas, he hecho fotos de evento, fotos de marcas de ropa. Claro, lo que pasa es que al tener un estilo tan marcado, en general ya cuando vienen a mí es porque quieren que haga mi rollo.
Claro.
¿Me explico? Entonces, claro, yo creo que he tenido la suerte en este sentido de poder hacer siempre a lo que me apetecía, porque ya la gente que me contrataba era como confianza máxima en tu criterio y en lo que tú haces. Claro. Pero esto es muy guay. Con un par de encargos para marcas grandes, en plan General Óptica y cosas así, sí que he hecho fotos mega neutras que nunca dirías que son mías. Pero, claro, también es porque, bueno, tú estás trabajando para una marca que quieren esto, pues tú les das esto, porque al final yo puedo hacer la foto más neutra y más estándar posible. Simplemente la hago a mi onda porque me divierte más hacerla a mi onda, pero...
Claro. Claro, y si tienes la suerte de que el cliente confía plenamente y te deja hacer, pues es fantástico porque realmente es cuando puedes aportar, ¿no? Sobre todo con tu estilo y con tu forma de ver las cosas. Pero,
claro.
Pero está claro que siendo fotógrafa sabes ver más allá de eso y eres capaz de hacer un trabajo mucho más neutro y dar al cliente lo que necesita para pues, lo que tenga que vender, ¿no? Si es multióptica, pues para vender unas gafas o lo que sea, ¿no? Para mostrar lo que ellos buscan, pero... indudablemente eres capaz de hacer el trabajo, ¿no? Que no significa que tengas que hacer siempre lo que tú haces, sino que bueno, que es lo que te gusta, pero que puedes hacer otras cosas también.
Claro, total.
¿Y cómo llegas a estos clientes? ¿Ha sido también a través de Instagram o de cosas así? ¿O ya haces algún tipo de promoción o de acercamiento a marcas con las que te gustaría trabajar?
Bueno, normalmente me escriben por privado de Instagram casi nadie, o sea, me escriben personas sueltas que quieren books, pero en general yo tengo ahí el mail, que es con lo que curro, y me envían mails con el proyecto o lo que sea. Pero sí, yo creo que hasta ahora he tenido la suerte de que han venido a mí, que esto es súper guay.
Sí.
Y eso, pero bueno, que es igual de válido, igual de bien ir a buscar tú las marcas y enseñarles lo que haces para ver si les apetece o no.
Sí, no has hecho nada de promo directamente con marcas, ni con agencias, ni ninguna cosa así, entonces.
Ah, en plan en mi Instagram, ¿quieres decir?
Sí, bueno, tu Instagram o contactar directamente pues con directores de arte o con marcas que te guste pues lo que hacen, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor tú por lo que te gusta, pues encaja, te gusta una marca de ropa que hace un tipo de ropa que te mola especialmente o que crees que tu estilo de fotos les puede encajar, pues a lo mejor haces algún acercamiento, intentas hablar con ellos para ver si podéis hacer algo juntos o algo así, o nunca has llegado a,
pues creo a, que no. A hacer esto. O sea, lo hago, por ejemplo, claro, es que yo los trabajos los voy recibiendo y los voy haciendo, pero a mí lo que me gusta es pensar, buah, ¿quién le quiere hacer fotos? ¿Dónde quiero hacerlas? ¿Qué quiero explicar? Buah, he visto esto, quiero conseguir este efecto con humo porque me gusta mucho cómo entra la luz. Entonces, como yo soy muy friki de esto, lo que hago es, veo a gente por Instagram, sean actores, actrices o sea gente que simplemente pienso, hostia, cómo molas. Y esto, entonces pues digo... hola, tío, me flipa, yo qué sé, me flipa tu rollo, ¿quieres que hagamos fotos? Y claro, he hecho acercamientos así a la gente, pero porque al final pienso que si quieres algo tienes que irlo a buscar, ¿no? Es un poco absurdo que te sientes a esperar que la gente que te gustaría fotografiar esté ahí o te escriba a ti directamente porque es pitonisa. Entonces, claro, sí. Yo lo he hecho con gente. Pero ya está, con marcas no. No sé, si lo que hago es, por ejemplo, yo qué sé, sí, lo hice una vez. Mira, lo hice una vez, pero es que hace nada, con una marca de ukeleles.
Sí.
Porque yo quería comprarme un ukelele. Yo tengo una guitarra y un guitalele. Y pensé, hostia, quiero un ukelele. Y de repente me iluminé porque justo ese día me siguió una marca de ukeleles en Instagram. Y pensé, hostia, no mola de infinito las fotos que tienen tampoco en su carrera. Y de repente fue como, hostia, pues molaría que me mandasen uno y yo a cambio les hago fotos muy chulas del ukelele y así tienen contenido guay para colgar en Instagram. Que no es nada mala porque al final contratar a un fotógrafo para hacer fotos de producto te costaría el doble que el ukelele.
Sí.
Y ya está. Y me dijeron que sí, que brutal. Y al día siguiente ya me lo habían dado. Súper bien.
Qué guay. Sí, pues eso, ese tipo de relaciones, bueno, es lo mismo que comentabas, ¿no? Que la marca esta de ukeleles a lo mejor no tiene presupuesto para hacer fotos, pero eso les cuadra guay, ¿no? Y a lo mejor si van creciendo, pues dentro de un año te llamarán y dirán, nos encantaron las fotos y vamos a hacer algo más, ¿no?
Claro, total.
Pues qué guay, la verdad es que sí, yo creo que es la mejor manera, ¿no? Que al final es buscar marcas que con las que encajes de alguna manera, ¿no? Que no sea de voy a trabajar para Coca-Cola si luego en realidad no bebes Coca-Cola ni te gusta ni nada, ¿no? Que no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, y es muy fácil que estas marcas no te encuentren a ti. Entonces, ir a buscarlas también es muy guay de, hey, mirad, estoy aquí y creo que lo que hago funciona increíble con vuestra ropa o con vuestro, yo qué sé, vuestros cepillos.
Sí. Y he visto que eres embajadora de Sigma, ¿no?
Sí.
¿Y cómo llegaste hasta esto?
Pues un día recibí un mail y me dijeron, hola, somos Sigma, nos encantaría que fueses embajadora.
Así, sin más.
Sí, y me hizo mucha ilusión. O sea, ahora lo digo muy chill, pero me hizo muy heavy de ilusión. En plan, me morí de la ilusión porque yo desde que empecé con Instagram ya seguía la marca Sigma porque yo no he tenido mucho dinero nunca, entonces yo el material que me compraba, sí, he tenido contado material. He tenido dos cuerpos de cámara y de objetivo solo uno, el 35mm 1.4 de Sigma. Y claro, era mi único objetivo y era mi vida este objetivo, en plan, me encantaba. Y Sigma me flipaba y yo seguía a los embajadores de Sigma, como es algo que tenía muy presente. Entonces para mí fue muy guay ver que a ellos les apetecía que yo fuese embajadora de Sigma porque esto me situaba mentalmente. O sea, que molaba más por lo que implicaba para mí, que es como, hostia, esta gente cree que molo igual como el resto de embajadores que tienen, que son la hostia.
Sí.
Y claro, esto también es como, buah, tal vez todo el esfuerzo que estoy dedicando a esto está valiendo la pena. Y realmente estoy mejorando y realmente, pues, y si hago algo que realmente mola, ¿no? Y son esas cosas. Y nada, y son majísimos, son lo más, es como una familia y sí. Literal, ¿eh? O sea, es que es preciosísimo. Y nada, fui a las oficinas, me dieron, bueno, básicamente, siendo embajador de Sigma, tú lo que haces es pedir tres objetivos al año que te los dejan durante todo el año y a partir de aquí tú esporádicamente puedes pedir los objetivos que quieras. Como, uh-huh. oye, tengo una sesión no sé qué y quiero un angular de la hostia tal. Entonces vas al día siguiente y te lo dan. Uh-huh. Y al final del año, pues tú decides si quieres los mismos o si quieres otros, etcétera. Y claro, esto es increíble. Uh-huh. Para mí era justicia poética porque yo llevaba ya año y pico en un gremio en el que cada vez que yo iba a currar me encontraba con hombres mayores, con maletotes, con 4 cuerpos de cámara y 12 objetivos. Y yo iba literalmente con la cámara colgada con lo puesto. Porque nunca me había podido permitir nada más, ¿no? Entonces yo me apañaba y había aprendido a hacerlo todo con un solo objetivo. Hmm. Y claro, para mí el hecho de luego poder contar con todos los que quisiera fue como, vale, yo sé hacerlo sin nada y con esto lo haré el triple de bien.
Claro.
Y eso, así que muy feliz, muy feliz. Y bueno, ojalá no se acabe nunca, es que son lo más, de verdad.
Qué guay, yo llevo tiempo usando el 35S14 que tienes tú, el ART, sí. y es increíble ese objetivo. Yo estoy enamorado, ¿verdad?, de ese objetivo también. Sí, sí.
Es que es perfecto, me encanta. Es que no puedo parar de hacer publicidad de Sigma, pero porque es que me ha encantado siempre, no sé, creo que es tan versátil y como tan duro y tan resistente. Yo al final soy súper patosa y es que son objetivos que es que son de puto metal, literalmente.
Sí. Sí, sí. Y he visto tu en mi mochila en Fotolari.
Hostia, sí.
Que no sé cuánto tiempo hace de eso. Un año, sí, 28 de junio del 2018, un año y un poquito. Y sigues yendo así tan minimalista. Bueno, para todo el mundo que no lo haya visto, sales con simplemente una bolsa de cámara y con el cuerpo, con el 35 del que hablamos, y sí, con un 50, fijo.
Sí.
¿Sigues trabajando así tan minimalista?
Material, pero en las de retrato normal es que yo a veces solo llevo el 35 o el 50, porque la diferencia para mí es tan ínfima, tan mínima, que bueno, puedo permitírmelo. Claro, sí. Sería diferente si tuviese un objetivo mega angular y otro súper cerrado.
Claro.
Que sí que cambiaría. Pero bueno, claro, ese vídeo generó una guerra mundial de comentarios, ¿eh? Fue muy loco.
Sí, los he estado ojeando y hay gente que le encanta lo que haces y hay otra gente que se vuelve loca. He flipado con los comentarios.
Sí, porque realmente es como, era la primera entrevista que yo hacía, que vinieron a mi casa y fue como, explícanos todo lo que quieras. Y claro, pues yo tenía un mazo de cosas a explicar. Evidentemente, al principio, pues tienes los conceptos menos ordenados y las historias y todo. Claro, para mí ese vídeo es una chapa de la hostia, pero al mismo tiempo también pienso que es interesante ver a alguien que está como empezando y está súper ilusionada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues total, esta es la onda un poco. Y nada, y pues era yo mega feliciana pues explicando mis movidas y mis cosas, ¿no? Que al final pues todo va de esto un poco. Y sí, claro, sí, en los comentarios hubo una brecha inmensa entre la gente que defendía que en mi mochila de Fotolari debía ser un vídeo solo para que fotógrafos un espacio solo para que fotógrafos consagrados colgasen vídeo, o sea, explicasen todo el material que usan como si fuesen la parte de fotografía de Amazon, del palo, que enseñasen todo lo que tienen.
Sí.
Otros decían, pero ¿no os dais cuenta que es mucho más enriquecedor que esta chica os explique cómo con cero material llega donde llega y hace lo que hace? Y claro, pasaba esto. Lo que pasa es que se peleaban muchísimo. Y gente súper mala, de verdad, yo flipada. O sea, nunca me había enfrentado a algo así en YouTube del palo. No sé, hay un comentario que mis amigos siempre se ríen de este, del palo, me lo dicen todo el rato, que es un tío que dijo, nace mudo y revienta. Y pensé, hostia, tío, es que qué mala leche. Además tenía 22 años cuando grabé esto y fue como...
Ya, sí.
Que la base es como... Tío, tú eres un señor que no ha dado un palo al agua con la foto, que estás frustradísimo, que sabes, una barbaridad de material, pero seguramente lo que haces es una mierda y no pasa nada, porque si no, pues no estarías aquí encerrado en un foro sin hacer nada. Pero la cuestión es que, ¿de verdad que tú con tus 20, 60 tacos te crees guay y te sientes súper a gusto cuando haces un comentario? ¿Sabes? En plan... Cuando ves un vídeo de una chica de 22 años que está empezando a hacer lo suyo y que le está empezando a funcionar y pones un párrafote insultándola y diciendo que no tiene ni idea de nada y que no sé qué.
Sí, sí.
¿Me explicó? O sea, fue como...
Sí, 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 sin duda. Tío, sí,
¿qué mierda de vida tienes que tener para como enriquecerte con estas cosas, porque al final, yo qué sé, let people enjoy things. Pues yo estoy súper atontada también y estoy aprendiendo, si es que no es de la vida ni de nada. Sí. No sé, me pareció muy curioso. Y claro, también molaba porque había muchísima gente que rajaba de esta peña. Pero el hecho de que existan y sean tantos, y sean todos además, en plan como la figura del hombre de 50 años que tiene 100.000 euros en material fotográfico, pero que lo hace fatal y se dedica a rajar de la gente que no sabe una barbaridad de material. Al final, yo qué sé, para mí yo soy la prueba de que tal vez la técnica no lo es todo.
Sí, sí.
Porque mi técnica es justísima.
Sí, y el material tampoco. Al final las fotos las haces tú, no las hace la cámara. Y hoy en día, además, que te compras un cuerpo básico que tiene un sensor brutal a niveles de cámaras profesionales de hace 5 o 10 años, y con un 50 fijo de estos 1.8 que vale 150 euros nuevo, puedes hacer maravillas de trabajo.
100%. Bueno, no sé, yo creo que a veces estamos tan tensos como que a veces nos juzgamos demasiado entre todos, ¿no?
Oye, sí. Tío. Sí. Y nos lo tomamos demasiado en serio, que al final...
Dime.
No, digo que nos lo tomamos demasiado en serio, ¿no? Que a ver, que somos fotógrafos y que no estamos curando el cáncer ni nada, ¿no? Que no pasa nada, que cada uno puede hacerlo a su manera y que todos somos felices y ya está, ¿no? Que no claro, es más trascendente que eso.
Sí, es que exacto, esto del palo. Y habrá fotógrafos que a mí no me gustan nada y que lo petan y pienso, hostia, me parece una mierda. Pero nunca se lo diré porque, joder, pues yo me alegro de que tú estés haciendo esto y que tengas un mercado y estés pudiendo vivir de esto. Me alegro mucho. Si a mí no me gusta es porque yo no soy tu público, pero, joder, claro. Qué guay que te vayan bien las cosas. Al final, yo creo que si estás tranquilo con lo que haces y contento de lo que haces, no te sale insultar a la piña por lo que dice Walter en este sentido, ¿no?
Sí, sí. Simplemente quitas el vídeo y te ves otro y ya está.
Es aburrido del palo, joder. No sé. Céntrate en tus fotos, chaval. Y yo qué sé, y mejora tú. Si es que por insultarme a mí no lo harás mejor tú.
Sí, sí. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y cuando haces fotos de concierto, supongo que ahí sí que llevarás más objetivos para poder hacer esos primeros planos y todo, ¿no?
Claro, total. O sea, ahí llevo ya el mochilote. Pero bueno, sí. Porque al final necesitas muchos tipos de foto. Llevo claro. El 24-70 milímetros de Sigma. Llevo también el 14-24 de Sigma para cosas angulares, en plan de público y tal. Y alguna vez me he llevado un zoom heavy, pero no me van bien. Así que en general trabajo con estos dos. Y ya está. Me van bien porque con el 70 pues puedo hacer retratos más o menos. Y claro, lo que pasa es que como va cambiando lo que van haciendo en el escenario, a veces yo estoy con el objetivo de retrato... Sí, y de repente sí. Hacen algo muy grande que tengo que alejarme mucho. Por esto no puedo trabajar con objetivos fijos. Claro. Y el 24-70 me va genial porque estoy haciendo retrato, de repente se juntan todos y empiezan a hacer una movida muchísima y puedo ponerlo a 24 y me entran igual. Es que es por eso, yo llevo lo que necesito para tener que cambiar lo mínimo de objetivo.
Claro. Porque sí, al final, bueno, al final es...
Y todo lo que tienes que cargar al final para mí no vale la pena. Entonces es como que es el mínimo material que puedo llevar para abarcar lo que yo necesito abarcar.
Claro. Sí, al final las cámaras y los objetivos son herramientas, ¿no? Que tú necesitas en esta situación poder cambiar de distancia focal en un momento y objetivos fijos es inviable con eso. Y un zoom es la manera de trabajar, ¿no? Que al final... son herramientas y no vas a usar siempre un destornillador, sino que en función de la situación, pues usas lo que necesitas, ¿no?
Claro, exacto.
Pues Así que, muy bien, pues nada. ¿Y cómo te planteas hoy en día el negocio? O sea, ¿sigues utilizando Instagram a tope o haces alguna cosa más para ir captando clientes y books y todo esto?
Bueno, a ver, es que mi forma de reconciliarme un poco con Instagram, claro, al principio es muy agobiante porque tú tienes ahí un mundo que va pasando en plan cada hora te habla gente, te etiquetan en cosas, te escriben y es difícil no volverte muy dependiente de esto o no agobiarte mucho. Porque claro, tú tienes que mirarlo, porque al final estar atento a él, estar presente allí, pues te va a dar más trabajo y es importante. Entonces, para mí la forma de gestionarlo ha sido convertir Instagram pues, en un espacio más cercano, reivindicar cosas que las creo, pues colgar cosas políticamente en las que creo también. Entonces, tengo mucha más presencia en Instagram y claro, pues estoy ahí a tope, pero no porque para mí Instagram sea importante, sino porque quiero aprovechar el foco que tengo pues, para enseñar cosas de foto que a mí me funcionan, para hablar de feminismo, para lo que sea. Y aparte, pues estoy haciendo proyectos muy guays en Instagram porque yo necesito construirme la vida fuera de Instagram. Yo no... Es muy agobiante sentir que si mañana Instagram cae, tú te quedas sin trabajo. O sea, es absurdo al mismo tiempo porque no me gusta nada estar en el móvil, lo odio y bueno, yo creo que es importante pues invertir en cosas que no sean solo esto. Entonces estoy preparando un curso con Domestika, por ejemplo, sobre fotografía, donde explico todo mi proceso creativo, cómo edito, cómo hago las fotos, que no va a salir en un par de meses, yo creo. Y ajá, más proyectos que no puedo decir, pero que todos son de fuera de Instagram, de la vida real. Al final está guay tener la red social para captar a gente, para conectar con la gente, para que te vean pues, en un día a día. Pero yo creo que una vez tienes la serie, lo guay es pues, llevarlo al mundo y aprovechar que tú tienes eso para difundir, digamos, y poder explicar lo que tú haces en el mundo real y que la gente venga en persona ya en carne y huesos, sí. ¿Sabes?
Sí.
Sí. Si no, me mato. También hice una exposición, no sé. Yo creo que llega un momento en Instagram, sé que años, que al final no deja de ser un portfolio y punto.
Sí, sí, sí. Es un canal más, ¿no? Pero tampoco puedes depender al 100% de él.
Claro, total.
Pues nada, muy bien. No sé, bueno, así para terminar, no sé si quieres añadir alguna cosa.
No, yo creo que ya está.
Pues sí, siempre suelo preguntar a todo el mundo así algún consejo para gente que está empezando, sobre todo con idea de dedicarse más profesionalmente a la fotografía.
Vale, mi consejo es que levantes el culo del sofá. Es que para mí esto es muy importante. Porque aunque seas, ya asumiendo que es una persona muy inquieta, que ha practicado mucho, que empieza a tener un estilo propio, etc., puedes ser el mejor fotógrafo del mundo, que si te quedas en tu casa, esto no va a servir para nada, no va a picar la empresa de tus sueños o el, yo qué sé. No va a llegar al curro de tus sueños y te va a picar a la pues, muy poco probable que esto pase. Entonces yo creo que es muy importante recordar que por muy bueno que seas o por muchas ganas que le eches, si no levantas el culo del sofá, generas un contenido, un portfolio, piensas a quién quieres enviárselo, es decir, para quién quieres trabajar, se lo envías, convences a la gente también de que tú eres la hostia, porque nadie va a venir y te va a decir que eres la hostia antes, la gente lo va a hacer después, cuando hayas currado mucho, etc. Entonces yo creo que es importante pues esto, como tener mucho morro, darte mucho a ello y no cansarte y no dejar de hacerlo, porque si te cansas a la primera de cambio, esto no va a llegar a buen puerto. Entonces yo creo que si como una hormiguita pues vas acumulando y vas avanzando y crees firmemente en que te lo mereces y en que tienes que llegar en alguna parte y no te hundes con los noes, etcétera, pues que en algún momento esto va a funcionar. Pero esto, que sin morro es imposible.
Sí, sí, sí. En eso estoy de acuerdo, ¿no? Que yo creo que lo que dices, que sentar en tu casa nadie va a venir a llamarte.
Claro, exacto.
Sí, sí. Pues nada, me parece un consejo perfecto, desde luego. Pues nada, Marta, muchísimas gracias. ¿Dónde puede...? Bueno, dejaré en las notas del programa, de todas maneras, tu web y tus dos cuentas de Instagram, que supongo que es la mejor manera de que tiene la gente de seguir lo que vas haciendo, ¿no?
Sí, súper, súper. Genial.
Perfecto.
Bien, Gonzalo.
Pues nada, muchísimas gracias, Marta.
A ti, que vaya muy bien.
Igualmente, un saludo. Hasta adiós. Luego. Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y especialmente a Marta por habernos dedicado este rato.
entrad en visualuniversity.com/72 para ver la web y redes sociales de Marta. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.